Rosana, y tenemos a nuestro invitado, ya que los tertulianos de hoy que pregunten también, porque lo de Madrid empieza a ser ya una cosa casi artística.
Sí, hoy habíamos invitado al programa a don Enrique Ruiz Escudero, es el consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid. Queremos saber, bueno, en qué situación se encuentra ahora la comunidad autónoma, sobre todo en esas fases de desescalada, y realmente cuáles han sido los motivos que les han dado desde el Ministerio de Sanidad para, bueno, pues no acceder a esos tres puntos de la fase 2 y de la fase 3 que pedía o reclamaba a Madrid para poder poner en marcha a partir del próximo lunes, aunque eso no significase pasar a la siguiente fase. Yo creo que el consejero...
que tampoco era mucho pedir.
Efectivamente, sí. Así que ya te escucha don Enrique Ruiz Escudero. Federico.
Bueno, don Enrique, pues la han vuelto a hacer.
Sí, buenos días, Federico. La verdad es que, bueno, en la línea, en la tónica habitual, cada vez que tenemos que recibir noticias del Ministerio con respecto a una petición de cambio de fase, pues conseguimos exactamente igual, ¿no? Llamada del ministro sin ningún tipo de justificación, el por qué no se nos permite pues ni liberalizar las franjas horarias, ni que el criterio para que la actividad económica en los centros comerciales sea el del aforo, y sobre todo para que los alumnos de segundo de bachillerato acudiesen a las clases a partir del lunes. Y entonces no ha habido ninguna justificación. Se me comunica telefónicamente pues unas horas antes de la rueda de prensa, y bueno, pues otra vez tendremos que pedir los informes que justifiquen el no tomar esta decisión. Es así de sencillo, ¿no? Y así de triste, por desgracia.
Van a tener que instalarse directamente ya en el Supremo, porque yo creo que van a tener que, como esto es lo único que respetan, es el sano temor a ir a la cárcel, al final van a tener que instalarse allí. Es que si no, esto no se mueve, pero ni para atrás. Yo estoy atónito. No sé si ha leído usted hoy la reconstrucción que hace El Mundo de lo que fue la reunión de los evangélicos, a los que sí se les prohibió, a diferencia del numerito feminista, sí se les prohibió una reunión que se permitió a casi todo el mundo. Pero es espeluznante la chulería de estos matones, que luego van de buenos, pero son más malos que un dolor. Siempre dime de qué presumes y te diré de lo que careces. No sé si ha tenido ocasión de leerla en el diario del Mundo de hoy.
Sí, bueno, es que yo fui testigo de esa reunión, puesto que...
¡Hombre! Pues entonces, perfecto. A ver, cuéntenos. Sí,
pues mire, porque nosotros, yo estuve una temporada de casi medio año, estuve 2 años de viceconsejero de Presidencia, y el viceconsejero de Presidencia es el que tiene la relación institucional directa con las confesiones religiosas, y con la Iglesia Evangélica la verdad es que hay buena relación, y recibí una llamada del secretario del Consejo Evangélico de Madrid, de Manuel Cerezo, expresando su indignación, puesto que en una rueda de prensa Fernando Simón había puesto en el foco, había estigmatizado a la Iglesia Evangélica, diciendo que el foco de los primeros focos que se produjeron allá a finales del mes de febrero era por la Iglesia Evangélica de Torrejón. Cuestión que no era cierta, porque nosotros teníamos mucho control de dónde se iban produciendo los casos. Es verdad que había muchos casos en Torrejón, pero no ligados a la Iglesia Evangélica. Entonces,
oiga, ¿se da cuenta usted, que es del plan antiguo y por lo tanto sabe historia, que es como cuando acusaban a los jesuitas de envenenar las aguas de Madrid o darles caramelos envenenados a los niños? Sí. O sea, esta vez es a los evangélicos, pero es lo mismo. Hay una iglesia contra el Estado que envenena a la gente, que la mata. Uh-huh. Es que es asombroso cómo se repiten. Bueno, ¿y qué pasó entonces?
Entonces él me llamó y me expresó su indignación y que quería hablar con el ministro, y sobre todo quería una rectificación por parte de Fernando Simón. Entonces yo hablé con el ministro y le dije que era importante recibirles, puesto que no era cierto que hubiese un foco relacionado con la Iglesia Evangélica en el Ayuntamiento de Torrejón. Y bueno, tuvimos la reunión, y bueno, el artículo de Esteban Urrestieta refleja muy bien cómo fue transcurriendo la reunión. Es cierto que luego, en mitad de la reunión, también salió tenían una convención evangélica en la Caja Mágica que creo que dijeron que traerían unas 3.000 personas de distintos países, y ahí fue cuando, bueno, cuando no se les ahí no se les negó el poder celebrar esa convención, pero es cierto que al día siguiente se celebró una reunión más técnica con las dos direcciones generales de salud pública, la de la comunidad, la de la Consejería de Sanidad y la del Ministerio, y ahí ya se les o sea, no se les permitió celebrarlo. Y bueno, lo que quería la Iglesia Evangélica lógicamente era un documento que realmente acreditase que no podían celebrarlo. Pero es cierto que esa reunión, además, estaba, recuerdo perfectamente esa conversación con Manuel Cerezo, y estaba bastante indignado por cómo se les había tratado. Y luego, bueno, pues ya lo siguiente fue la suspensión de esa convención, y bueno, ya a partir de ahí ya luego se tomaron otro tipo de decisiones, pero sí, la verdad es que esa reunión, nada más que fui testigo de la misma, y se refleja tal y como está en el artículo.
Situamos, consejero, nos situamos, sí. Perdón, en para que los oyentes hagan una idea, pongan fecha, es el 5 de marzo, 5 o 6 de marzo, ¿no?
Tres días antes de la gigantesca, del infectódromo, como se le ha llamado popularmente.
Bueno, y
del
sobre todo, Federico, antes de las declaraciones de Simón, de alguna manera avalando o, no sé si, animando a la gente a que acudiese a la concentración.
Claro,
del 8M.
A su propio hijo. Uh-huh. Es asuso. Yo es que no sé. No salgo de mi asombro. Bueno, y entonces, ¿cuál es el trámite que van a seguir ustedes a partir de ahora en el trato con estos señores que los maltratan?
Bueno, nosotros tenemos el procedimiento que establece el Ministerio es el lunes, bueno, mañana hoy tenemos Consejo Interterritorial a las 6 de la tarde, donde uno expresa en ese Consejo Interterritorial su intención de si se va a producir o no se, y si quiere cambiar de fase. Entonces, establece un plazo para presentar el informe, que el informe, la verdad es que es bastante exhaustivo. O sea, es un informe donde uno muestra sus capacidades en, bueno, primero cómo van evolucionando los indicadores de salud, que tengo que decir, además, que es una buena noticia que Madrid sigue mejorando ya desde hace 7 semanas. En segundo lugar, de la capacidad de flexibilidad asistencial en el caso de que se produjese un rebrote, qué capacidad tiene la sanidad para poder crecer en camas de hospitalización de UCI, y luego pues la capacidad de ir a por los nuevos casos, ¿no? Esa capacidad diagnóstica de detectar los nuevos casos y hacer un seguimiento de su red de contactos. En ese sentido, nosotros tengo que decir, además lo digo con los datos en la mano, Madrid tiene una capacidad más que demostrada, vamos, la lleva teniendo desde hace varias semanas porque llevamos trabajando en ese sentido, y ahí pues luego ya se establece pues la petición. Hay veces que, bueno, como aquí vamos cambiando, el Ministerio va cambiando de criterios, cambia cómo valora los datos, cambia cómo digamos cómo se establece y cómo pasa uno de fase, pues nosotros...
Pero hombre, si cambia como pasa uno de una vida a otra, si cambia los muertos, si hemos visto ver resucitar a los muertos, que hasta ahora a lo mejor tienen celos de los evangélicos, por eso, porque resucitar a los muertos hasta ahora era un milagro que se atribuía a una presencia divina, pero es que ya hemos visto a Illa y a Simón resucitar a casi 2.000 muertos en un día. Qué tíos, ¿no?
Sí, la verdad es que los cambios de criterio que se han establecido, la verdad es que resultan sorprendentes, que ya hemos cambiado como 6 veces en cuanto a la contabilidad de los datos, y es algo que, bueno, pues que confunde a todo el mundo. Nosotros en nuestra página web establecemos, sobre todo con el dato de los fallecidos, los criterios de sanidad mortuoria, ¿no? Establecemos un criterio asistencial que digamos que es más inmediato, y luego la confirmación con el certificado de defunción y con el certificado médico para saber exactamente qué personas son las que han fallecido por sospecha de coronavirus o por coronavirus, que creo que es un criterio mucho más razonable y mucho más honesto de cara a los propios ciudadanos. Y entonces, bueno, como el Ministerio va cambiando de criterios de datos de fases, pues nosotros en esa reunión lo que pretendemos es, pues, con lo que es lógico, ¿no? Porque establecer las franjas, lo que hemos visto es que se concentra mucha gente en pocas horas, con lo cual, si uno trata de contener al virus, que estén los madrileños concentrados en determinadas franjas horarias es totalmente contraproducente. Será más lógico abrir esas franjas a más horas para que no se produzca tanto contacto y tanta concentración. Los centros comerciales es algo tan sencillo como, bueno, establecer que sea un criterio de aforo y no de metros cuadrados de las tiendas, porque tampoco tiene mucho sentido. Y los alumnos de segundo bachillerato pues tienen esta prueba, la EBAU, y bueno, ganar una semana después de haber estado en su casa 2 meses y medio, entendíamos que era algo muy sencillo, sobre todo cuando los colegios están vacíos y se pueden establecer esa distancia social y con mascarillas y con un ejercicio de responsabilidad. Yo creo que era algo muy sencillo de entender y muy básico, pero bueno, parece que tampoco esta vez vamos a conseguir flexibilizar esa fase 1, que entendíamos que era algo bastante razonable.
A ver, Cacho, Vieito, preguntad lo que queráis.
No, yo a mí me fascina la voluntad de ese gobierno de mantener atado, de mantener en un puño a todo un país, ¿no? Con el deterioro de las constantes económicas que eso significa. Viendo, por ejemplo, como ayer supimos que a partir de este martes, el 2 de junio, en Francia se levanta, se cambia de fase y pasa todo el país, se levanta la limitación de viajes que existía para viajar a más allá de un radio de 100 kilómetros desde los domicilios, y se abren colegios, bares, cafeterías, restaurantes, es decir, y todo se hace con el objetivo de reactivar la actividad económica, que es capital, claro, porque ahora se nos plantea la terrible disyuntiva de morir de hambre o morir de virus, claro. Me pregunto, ¿a qué se debe esta especie de voluntad de hierro de mantener a todos en un puño?
Sí, la verdad es que resulta sorprendente, porque la base del poder desescalar, del tratar de volver a la actividad, a que la actividad se vuelva a realizar con normalidad, yo creo que debe responder a dos criterios. Uno de ellos es el criterio estrictamente sanitario, que, bueno, demostradas las capacidades de tu sistema sanitario y que esos datos asistenciales vayan evolucionando en buen sentido y que uno tenga capacidad de diagnosticar los casos nuevos, yo creo que es un criterio más que suficiente. Y el otro es la responsabilidad individual. Es que no es tan complicado confiar en los ciudadanos, porque sobre todo en Madrid saben lo que han vivido, saben cómo es esta enfermedad, y además sobre todo una enfermedad que no tiene vacuna, que no tiene tratamiento, que realmente la única manera de contenerlo es marcando distancia con el propio virus. Yo creo que con esos dos criterios, si los indicadores evolucionan bien y si hay esa responsabilidad individual, yo creo que no tendría que existir ni fases. Es algo tan sencillo como eso. Yo creo que poco a poco la vuelta a la actividad hubiese sido mucho más natural y no parece que estar cada semana pues volviendo, que nosotros somos absolutamente transparentes y contamos todo lo que hacemos, pero todas las semanas siempre volverá lo mismo, y sobre todo que estamos haciendo cosas que la propia actividad diaria de los madrileños nos demuestra que hay que hacerlas en ese sentido. Y tiene, yo creo que insisto, que estas tres cuestiones que eran muy elementales, franjas horarias para que la gente se movilice, los centros comerciales con aforo y algo, bueno, que es más específico, pero que son los alumnos de segundo bachillerato, yo creo que eran los criterios lo suficientemente sencillos y razonables para poder haber hecho ese paso de fase.
Sí, Vieito.
Sí, yo quería preguntarle al consejero. Ya, a mí, aparte de todas las inquietudes que efectivamente nos genera la discrecionalidad y la arbitrariedad del gobierno con los distintos territorios, me preocupa también el posible rebrote, aunque hay autoridades ya de la OMS, portavoces de la OMS, que dicen que a lo mejor en otoño no hay segunda fase de coronavirus. Pero en todo caso, ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen exactamente para una segunda oleada en el caso de que llegase en otoño? ¿Qué es lo que están haciendo tras la experiencia de estos meses?
Bien, para este segundo, en el caso de que se produjese ese rebrote de la enfermedad, la estrategia ha cambiado, puesto que la respuesta que dimos en los meses más complicados, sobre todo en marzo y en abril, era una respuesta puramente asistencial. Ahora, pues el disminuir el número de camas de hospitalización de UCI, que es realmente lo que tensiona el sistema sanitario, lo que nos obliga es a ir a por los casos. Para eso hay que establecer dentro de nuestra red de atención primaria el saber cómo se ha comportado, cómo está el coronavirus dentro de nuestra comunidad. Y a partir de ahí es ir a la detección de los casos nuevos y a partir de ahí establecer con la red de salud pública un seguimiento de los contactos con ese caso. Para eso, pues lógicamente hay que estar muy atento principalmente a los sintomáticos y luego también hay algo que es fundamental, que es conocer la serología de la población para ir haciendo esa radiografía de situación del coronavirus y poder hacer actuaciones en atención primaria, que es la red asistencial más cercana a los madrileños, y a partir de ahí tomar decisiones estratégicas. Lo que pretende ese diagnóstico más precoz, lo que pretende es precisamente poder establecer ese aislamiento, ese confinamiento de manera individual y no tener que tomar decisiones que tengan mayor repercusión social, ¿no?
Ese es nuestro adulto, digamos.
Exactamente.
¿No?
O sea, lo que tenemos que ir es diseccionando caso a caso, establecer el número de contactos que tienen, y para eso hemos reforzado toda nuestra red de atención primaria y sobre todo el seguimiento desde la red epidemiológica de salud pública, donde no es un término que le guste mucho a los técnicos de salud pública hacer rastreadores, denominarles rastreadores, pero realmente es desde el que se produce el diagnóstico hacer un seguimiento, o sea, rastrear cómo se ha comportado el virus con ese paciente y con toda su red de contactos, y de esa manera
ya no
podemos
habrá, tener, sí. Ya no habrá problemas de medios, ¿no? Supongo que ya habrán ustedes también hecho un plan, una previsión de respiradores, de mascarillas, de barreras para defender a los sanitarios, etcétera.
Exacto, sí. Dentro de
pregunto, supongo que ya todo eso ya no será, porque lo que fue un espectáculo es que una tecnología tan sofisticada como la mascarilla no la hubiese en un país como España, ¿no?
Sí, dentro de las capacidades de los requisitos que el Ministerio nos exigía para cambiar de fase, uno de ellos era establecer con todos los equipos de protección individual una capacidad de 2 meses sin que hubiese suministro de EPIs de todo tipo, ¿no? De gafas, de buzos, de mascarillas, de guantes, establecer que nosotros lo tenemos ya, o sea, tener esa capacidad de más de 45 días para poder dar respuesta. Y luego otro de los puntos importantes era la capacidad de flexibilizar sobre todo las camas de hospitalización, donde establecían unos indicadores que era entre 37 y 40 camas por cada 10.000 habitantes, y nosotros, Madrid ahí tenía capacidad más que de sobra, sin contar con otros recursos como podía ser los hoteles medicalizados o el propio hospital de IFEMA, y luego también era entre 1,5 y 2 camas de UCI por cada 10.000 habitantes, de manera que permitiese también crecer en esa capacidad de cama funcionante de UCI, de manera que llegásemos a una cantidad más que suficiente en el caso de que se produjese una situación como la que hemos vivido. Entonces, eso es uno de las pruebas y de los pulsos principales que tiene que tener uno con su sistema sanitario. No solo la capacidad, digamos, ordinaria para dar respuesta, sino que tenga un plan de flexibilización, que en este caso la Comunidad de Madrid lo tiene. Y es más, yo creo que los criterios que ha utilizado el Ministerio fue desde los máximos en cuanto a camas de hospitalización y de UCI que tuvo nuestra comunidad, ahí creó el factor, el indicador, para poder ver cómo se demuestra la capacidad, puesto que otras comunidades autónomas que tuvieron menos casos veían que los indicadores eran exagerados, ¿no? Pero nosotros ahí, en ese sentido, tengo que tranquilizar a los madrileños porque tenemos capacidad en esos 3 puntos que exigían, que nos parece razonable, pues en cómo protegemos a los profesionales y cómo dar respuesta a nuestros hospitales a los casos graves y a los casos críticos.
Federico, me gustaría brevemente preguntar al consejero si nos puede confirmar, por la información que él tiene directa de los diferentes hospitales madrileños, si es cierto que el virus ha perdido fuerza, ha perdido potencia, si se sabe ya por qué motivo, si es por el calor, si puede ser por otras causas, y qué esperanza podemos tener de que el virus permanezca en esta situación en los próximos meses, ya en el otoño también.
Pues sí, la verdad es que cuando uno establece, o sea, habla con los responsables de los hospitales, es cierto que los casos que llevamos detectando desde, desde principio de mayo son casos de menor gravedad. Eso es una, así lo los nuestros clínicos nos lo transmiten así. Y es verdad también que lo digo de cara a tranquilizar a los madrileños, de los casos nuevos de hospitalización, pocos evolucionan a pasar a la UCI, lo cual eso quiere decir que ha perdido agresividad. Ahí, bueno, cuando uno habla con microbiólogos, ellos creen que puede ser que el virus, a veces que además estos virus que son ARN, que son más, más lábiles, a veces producen mutaciones en el sentido de la mutación no siempre significa que tenga que ganar en agresividad, sino que a veces pues pierde esa agresividad por circunstancias que, bueno, que estarán, que seguro que las sabremos, pero es cierto que los casos que acuden a las urgencias, que están en hospitalización en UCI de hace un mes y medio, no son exactamente como, como los de ahora. Esto es, habrá que demostrarlo más, digamos, de manera más científica, pero la realidad que el primer impulso y donde realmente medimos cómo se comporta esta epidemia, que es en el en nuestros niveles asistenciales, es cierto que la gravedad de los casos ha bajado, lo cual es una buena noticia.
Pues muchas gracias y mucho ánimo. Sigue en la, sigue en el Supremo su denuncia, ¿no?
Sí, nosotros seguimos porque, bueno, después ya más de ver los informes que se publicaron de todas las comunidades de, del paso de fase, nos hace a mantener el recurso con más motivo todavía, porque realmente ya solo doy un detalle. De todos los informes de todas las comunidades autónomas, donde en algunos se permitía el paso de fase o se denegaba, el único que tenía firma electrónica fue el segundo informe de la Comunidad de Madrid, que fue la famosa rueda de prensa que estuve con la presidenta, con Isabel Díaz Ayuso, que además el informe se presenta en un medio de comunicación y luego se manda a nuestra Dirección General de Salud Pública, y ese es el único que está con firma electrónica. El resto son, es firma manual y, sobre todo, sin que sepamos cuáles son los grupos de expertos, y cuando uno lee los informes todavía refuerza nuestra intención de seguir en el Supremo, porque es absolutamente fundamental conocer que, porque todavía quedan muchos pasos de fase y necesitamos saber exactamente cuáles son los criterios y quiénes son las personas que toman esas decisiones. Yo creo que por transparencia y por honestidad hay que saberlo.
Pues muchas gracias y nada, mucho ánimo, como decimos en Aragón, no reblar, no reblar nunca, porque si no los malos ganan siempre. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.